Estamos hablando mucho de migración, de bueno, lo que sucederá mañana en el Congreso con la reforma de la ley de extranjería, de la situación de los menores. Y eso me ha hecho recordar una conversación que tuve hace unos días, una conversación con Moja. Moja es el diminutivo de Mohamed. Mohamed es uno de esos menores no acompañados que ha llegado a España. Llegó a España con solo 15 años, él solo. Se metió en una patera sin conocer a nadie. Sabía lo que hacía perfectamente, sabía que podía no salir con vida de aquello.
Lo intenté 8 veces, no lo conseguí, porque una vez que subíamos veníamos hasta la zona internacional entre el agua española y marroquí, y llegaba la marina marroquí y otra vez de vuelta. De tanto tiempo estar teniendo una posición en la barca, pues uno los pies ya no lo siente, no lo siente igual.
Moja huyó de Guinea Conakry, tiene ya 20 años, o sea, no es menor. Se ha aplicado, se ha esforzado. Has obtenido algunos ciclos de enfermería, quiere seguir estudiando, quiere ser alguien que ayude a los demás, ha hecho sus prácticas en una residencia, cuidando a mayores, y su sueño, todavía no lo tiene claro, está entre la medicina o abrir un centro para ayudar a mayores o niños con discapacidades. Impresionante que una persona que ha sufrido tanto quiera dedicarse a ayudar a los demás, o quizá porque ha sufrido tanto quiere dedicarse a ayudar a los demás. Bueno, tiene un español estupendo, eso sí, con mucho acento de Almería.
Cuando la gente me pregunta mucho, digo, ¿de dónde viene? Yo, mira, yo soy de Guinea, pero de aquí vengo de un pueblo que se llama Padule, porque ahí es donde me crié.
Moja ha tenido la ayuda, el apoyo de la que llama su madre española, Pilar. Pilar es profesora y como estaba cerca el centro de menores donde estaba Moja de su colegio, Moja terminó en el colegio y Pilar acabó dándole clase. Bueno, la relación se estrechó. Al principio Moja se quedaba en verano con ella. Quiso ser madre de acogida. No la aceptaron como madre de acogida y bueno, pues al final el caso es que Moja se quedó con Pilar y al final ha conseguido Pilar que Moja sea bueno, pues desde el punto de vista jurídico un mayor adoptado.
Moja me da lecciones de vida cada día, aprendo muchísimo de él, muchísimo. Tenemos mucho que aprender de ello, sí.
Moja llegó ya hace algunos años, siguen llegando, ya sabes, menores no acompañados. En España, a España llegaron el año pasado pues unos 7.400 menores no acompañados. Algunos son niños pequeños, otros son adolescentes. Y como también sabes, en este momento hay 6.000 niños que esperan en Canarias para ser reubicados, trasladados a otras comunidades autónomas, porque en los centros de menores de Canarias pues ya no hay suficiente capacidad para atenderlos. Hay una persona que conoce perfectamente la situación en Canarias, que es Jesús Alberto González, delegado de Migraciones de la Diócesis de Tenerife. Jesús Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Deseando que nos cuentes, tú que conoces bien la situación en este momento, ¿cómo están los centros de acogida de menores no acompañados en Canarias?
Bueno, pues yo tengo la versión que además es oficial, es formal. Nosotros sí. desde la diócesis no gestionamos ningún recurso especializado en este tema, pero bueno, está formalmente conocido, porque así lo ha trasladado el gobierno autónomo, que es quien tiene la tutela. Es que bueno, estamos sobrepasados en la capacidad de poder realizar una buena acogida, un buen acompañamiento a estos niños y niñas y jóvenes, que pensemos que no solamente es que tengan un techo y una cama y tres comidas, es decir, es el poder garantizar con una cierta calidad, igual que lo haríamos con menores nacidos en España, que tengan un adecuado tránsito a la vida adulta. Entonces, lo que pasa en estos momentos es que, bueno, desgraciadamente siguen llegando personas que se ven expulsadas de sus países, obligadas a salir por las condiciones de vida, ¿no? Y que tienen futuros y sueños, como el caso de Moja que comentabas, ¿no? Sí. Y deseos de contribuir a la sociedad, de formarse, de... Y la realidad es que aquí las instituciones públicas, que son las que tienen la responsabilidad, han ido aumentando el número de plazas, pero llega un momento en que se reconoce públicamente que es inviable que toda esos cerca de 6.000 niños y niñas y jóvenes puedan ser atendidos con garantías, ¿no? Por eso esa preocupación de que se pueda, de alguna manera, corresponsablemente pues contribuir, ¿no? Desde otras autonomías, desde otras regiones, a abordar esta realidad, ¿no? Que no es fácil, que no sí. es fácil, pero que evidentemente está claro que conlleva el que haya una corresponsabilidad de la respuesta, ¿no?
Decías que los niños no solo necesitan un techo o un sitio donde,
claro.
donde se les dé de comer, donde se les vista. ¿Qué necesitan estos niños?
Básicamente, básicamente es que estamos hablando de personas, de humanos que de menores, niños, niñas que, bueno, hay que primero acompañarles a superar toda la realidad traumática que supone haber hecho el proceso de ruta migratoria.
Porque,
en una de las rutas no recordaremos.
Llegan muy traumatizados.
Porque, claro, hay niños y niñas que han visto cómo por la borda han tenido que arrojar cadáveres, a veces de familiares, de hermanos, de padres, de madres. Eso lo han vivido los niños que llegan a Canarias. Estamos hablando de la ruta atlántica, que es una de las rutas más peligrosas que tiene el planeta. Ya la ONG Caminando Fronteras este año, a mitad de año, planteaba ya que se estimaban unas 4.000 personas que han muerto, las que podamos tener constancia. Entonces, todo ese trabajo de acompañamiento pues psicológico, emocional, hay que realizarlo. Y hay que realizar pues un adecuado acompañamiento en el aprendizaje del idioma, en la inserción cultural, en que puedan hacer ese tránsito, ¿no? Mientras son menores, para que sobre todo cuando lleguen a la mayoría de edad tengan las herramientas posibles para que puedan tener una buena integración, una buena inserción en nuestra sociedad, que además estoy seguro, y eso lo compartimos muchas personas, son personas que van a enriquecer nuestra sociedad con su bagaje cultural, con su historia, pero van a aportar riqueza, seguro, a nuestra sociedad. Entonces, es verdad que eso hay que acompañarlo adecuadamente, y cuando estamos hablando de recursos de acogida, que estamos hablando de 100, 200 niños y niñas juntos, o sea, niños o niñas juntos, o sea, esa capacidad de acompañamiento a veces se hace inviable. Esa realidad se da en algunos recursos para menores en Canarias ya, porque no hay capacidad, necesitan pues un acompañamiento de personal adecuado, de tiempos, de procesos, y eso si trabajamos con unas cifras tan grandes, no es viable hacerlo con calidad, ¿no? Entonces, estamos hablando de eso, de poder garantizar en la mayor parte de lo posible que ese futuro, porque salieron de su país, se vieron expulsados, se vieron obligados a salir de su país, pues que se pueda trabajar con garantías, ¿no?
Jesús Alberto, decías que estos adolescentes, tienen mucho que aportar a España, pero hay quien los percibe como una amenaza.
Como una amenaza.
Sí, como una fuente de inseguridad.
De inseguridad, y yo, por ejemplo, lo digo personalmente, o sea, creo que es un error muy grave el vincular realidad de migración, vincularlo directamente con la realidad de la delincuencia, la realidad de la problemática social. Estemos hablando de migración africana o estemos hablando de migración de otro origen, ¿no? Yo creo que hay que tener una responsabilidad ética a la hora de lanzar ciertos mensajes. Entonces, bueno, pues las cifras no las manejamos nosotros, que somos, digamos, entes privados. Eso, las propias delegaciones de gobierno aquí en Canarias lo decía públicamente otro día. No se puede vincular de igual a igual realidad migratoria con el índice de delincuencia. Hay que tener mucho cuidado con eso, claro. Y mucho cuidado porque la opinión pública, en el sentido, bueno, pues va recibiendo esos mensajes y lo que se va generando es la realidad de la desconfianza, del temor, del miedo, y eso, pues, a la larga genera problemática social, y eso hay que tener, creo, hay que ser muy serios con eso, sí, sí.
¿Cuál es en este momento, digamos, el sentimiento de la gente en Tenerife con los menores no acompañados? O sea, porque yo, por ejemplo, he tenido ocasión de estar en Lampedusa, no es la misma situación, pero es también una isla a la que llegan muchos migrantes y al final pues hay que trasladarlos. Y yo ahí en Lampedusa no vi un rechazo generalizado a los que llegaban. No sé cuál es la situación en Tenerife en este momento.
No, yo en este momento yo diría que, salvo algún tema puntual que ha habido de reacción en alguna zona, algún barrio, de rechazo de que incorporen algún centro y demás, yo creo que en general la población local está siendo bastante receptiva. Una isla como El Hierro, sí, que son 5.000 habitantes censados, ha recibido ya mucha más cantidad de población en estos meses, y sin embargo la población del Hierro está colaborando en la medida posible, vinculándose a Protección Civil, a Cruz Roja, en el tema de las llegadas, del apoyo. Yo creo que hay una sensación de decir, bueno, esta realidad, aunque es compleja, sí, necesita que la miremos de frente. De momento, yo creo que la sensación general, y hay muchas personas, incluso a nivel de implicarse en voluntariado, en acciones, que la receptividad es buena, pero es verdad que hay que trabajar y hay que poner los medios y las medidas para que realmente no llegue a ser un tema de colapso, ¿no? Yeah. Hay una preocupación sobre todo al nivel del tema de futuro, o sea, yeah, estos niños y niñas que cuando lleguen a la adulta, que realmente tengan, que no vayamos a engrosar el perfil de personas en exclusión social porque, yeah, no hayan tenido un poco la posibilidad de hacerlo, ¿no? Sí, yeah, pero yo, sí, en principio, yo diría que no podemos decir que hay una sensación de ver como amenaza en general, ¿no? Yeah. Este tema, sino que la población está siendo bastante receptiva, ciertamente.
No sé si te puedo preguntar por tu experiencia personal, o sea, tú llevas trabajando, uh-huh, mucho tiempo en la cuestión de la migración. ¿Para ti qué supone esto? ¿Qué interés tiene? ¿Qué supone personalmente, Jesús Alberto?
A ver, yo creo que tenemos que ir avanzando hacia entender que cada vez vamos a ir a unas sociedades que cada vez van a ser más plurales.
Sí.
Y evidentemente creo que hay que apostar por ver la riqueza que tiene la aportación de las personas que llegan de otros lugares, igual que nosotros enriquecemos cuando vamos a otros sitios. Hay un tema que clave también, y es cuando las personas se ven obligadas. Yo me gusta hablar de que se ven expulsadas o obligadas. Yeah. Yo cuando se habla de efecto llamada hablo más del efecto expulsión. Es decir, uh-huh, también hay un reto como sociedad, las sociedades ricas, acomodadas, nuestras sociedades europeas, que con mucha problemática que tenemos, pero es verdad que tenemos que ser capaces de decir, bueno, ¿qué causas hay en el origen para que alguien atraviese cientos de kilómetros a través de un desierto, se suba en una barcaza y esté 8 días arriesgando la vida, ¿no?
Yeah.
Pues también como sociedad sí que conlleva decir, oye, esto no es inseparable, decir, generar que haya un buen desarrollo de los en origen para que nadie se vea obligado a salir de su país, ¿no? Y luego, pues, hay una cuestión, y es que las personas cuando llegan y tienen posibilidades de integrarse socialmente, de trabajar, de contribuir al país, pues es una riqueza, se revitaliza la sociedad, ¿no? Pensemos en muchas de las personas que ahora mismo están asumiendo en nuestro país tareas, trabajo, profesiones que si no fueran ellos serían de difícil sostenimiento, ¿no? El tema de esa aportación. O sea, yo la experiencia nos va diciendo, y sobre todo hay una clave, y es cuando las personas dejan de ser números, dejan de ser orígenes, si es venezolano, si es guineano, si es senegalés, y empezamos a poner nombre a las personas. Nombre, al final, cuando somos capaces de reconocernos, de conocernos, de saber qué historia, qué sueños tienes, qué inquietudes, te das cuenta de que tenemos muchas cosas más en común que las que nos separan, ¿no? O sea, yo siempre mi experiencia es experimentar que es una riqueza el poder encontrarte con otros, ¿no?
Es una riqueza poder encontrarnos con otros. Jesús Alberto González, delegado de Migraciones de la Diócesis de Tenerife, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Pues gracias a ustedes.